Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Hay mi llanura, en brujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía. En la alborada el sol te besa y del estero al morichal hienden las garzas el aire que susurra en las palmeras un canto de libertad. Ay, ay mi llanura.
Escuchamos Ay mi llanura del maestro Arnulfo Briceño, esta canción considerada como el himno del departamento del Meta que exalta el hermoso resplandor de nuestros llanos orientales. Composición e interpretación magistral de este cantante, director de coros, abogado, pedagogo colombiano, quien a pesar de ser norte santandereano, siempre se destacó como un gran exponente de la música llanera. Con Ay mi llanura abrimos hoy Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes a través de la Radio Nacional de Colombia. Y es que este fin de semana festivo del puente que conmemora el Día de la Raza, que de ahora en adelante, según una resolución expedida por el Ministerio de Educación y de Cultura, se denominará Día de la Diversidad Étnica y Cultural. De acuerdo a estos ministerios, esto se hace para construir nuevos relatos de nación que dejen atrás nociones como las de la raza. Fin de semana entonces de Día de la Diversidad Étnica y Cultural. Pues hay festividades en muchas regiones del país, precisamente en el departamento del Meta. Está nada más y nada menos que el Encuentro Mundial de Coleo en Villavicencio y también el Festival del Retorno en Acacías. Y en otros municipios, también no solo del Meta, sino de otros departamentos, hay fiestas, hay ferias y la invitación es a compartir con toda la gente del llano colombiano este puente festivo. Más adelante vamos a tener a un representante de la Cámara invitado que nos va a hablar de su experiencia y de estas fiestas en el llano. Continuamos entonces con la actividad legislativa, un bloque de noticias con los proyectos de ley que avanzaron, los que se radicaron y los debates de control político.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Se aprobó en último debate el proyecto que ratifica el Acuerdo de Escazú. La iniciativa, a la cual solo le resta la conciliación para convertirse en ley, busca mayor información en temas de medio ambiente, así como la protección de los líderes ambientales. Natalia Bustos nos informa.
Es importante tener en cuenta que Escazú establece un sistema de información ambiental, un informe sobre el estado del medio ambiente cada 5 años, participación de las comunidades en proyectos que pueden afectar el medio ambiente. Se podrá acudir a tribunales para disputas de tipo ambiental, defensa y protección de los líderes ambientales, respeto por los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades. Habla al respecto el representante Andrés David Calle del Partido Liberal.
Sacamos adelante este proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Escazú permitiendo el acceso a la información, la discusión amplia y abierta en materia ambiental en todos los territorios de Colombia, pero también va a permitir una justicia especial en materia ambiental, garantizar la vida, la dignidad de nuestros líderes y lideresas sociales. Es una gran apuesta que le hace el Congreso de la República.
El representante Eric Adrián Velasco del Pacto Histórico da su punto de vista.
Colombia entra a un acuerdo donde se ratifica un compromiso de defensa de la vida de los líderes sociales, fundamentalmente de los líderes ambientales. Más en un país donde ejercer esta lucha por la defensa del medio ambiente ha costado vidas.
Se espera la conciliación para que este proyecto se vuelva ley de la República. Informó para Frecuencia Legislativa Natalia Bustos, La Voz de las Regiones.
El proyecto que reforma la Constitución para regular el uso y comercialización del cannabis recreativo en mayores de edad pasó el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Volvemos con Natalia Bustos y los detalles de esta iniciativa.
Con 105 votos a favor y 33 en contra, la plenaria le dio el respaldo a esta iniciativa que ahora pasa a tercer debate de 8 que debe cursar, con la que se eliminan las restricciones para el consumo en adultos, ya que en el país solo se permite el uso medicinal. Al respecto, uno de los autores de la iniciativa, el representante Juan Carlos Lozada del Partido Liberal.
Una posibilidad económica para el campo colombiano. Fíjese, el cultivo de cannabis hoy en Colombia genera los mismos empleos que un cultivo de flores, entre 16 y 22 empleos directos por hectárea.
El representante Daniel Carvalho de la coalición Centro Esperanza apoyó la iniciativa y dio su punto de vista.
El debate sobre la regulación del cannabis de uso adulto es un debate importante, en primer lugar, porque reconoce un hecho fundamental y es que el consumo existe, pero ese consumo se hace problemático cuando está convertido a la ilegalidad, cuando el consumidor tiene que ir a un lugar peligroso a comprarle a personas peligrosas un producto que no sabe de dónde viene. Por lo tanto, al legalizar esto, lo que podemos lograr es que el mismo Estado controle la venta, controle además los impuestos y que al usuario se le pueda garantizar un producto de buena calidad.
Desde el Congreso hay un respaldo con el apoyo del Gobierno Nacional. Se espera una regulación como la que tiene el alcohol y el tabaco. Informó para Frecuencia Legislativa Natalia Bustos, la voz de la región.
En su primer debate, las comisiones primeras de Cámara y Senado aprobaron esta semana el proyecto que busca prorrogar la Ley 418, también conocida como la Ley de Orden Público, la cual tiene como objetivo la paz total del presidente Gustavo Petro. Jorge Cermeño, con la información.
La paz total, uno de los propósitos más importantes del gobierno de Gustavo Petro, tuvo esta semana un avance positivo con la aprobación en primer debate por parte de las comisiones primeras conjuntas del citado proyecto de ley clave para consolidar la paz total. El representante y ponente de la iniciativa, Alirio Uribe, habla de las modificaciones en el proyecto.
Es claro que en este proyecto de ley no se enumeran los grupos armados. El que dirige la política de paz es el presidente de la República. Ya con todo lo que hemos aprobado, yo creo que queda claro que el presidente va a eliminar eso. Insistir en que todo lo que tenía que ver con el Fondo para la Paz, el Fondo de Inversiones para la Paz, el Fondo Colombia en Paz, todos esos artículos se eliminaron.
Sobre la jurisdicción agraria y rural en el acuerdo de paz, el representante Gabriel Becerra dijo:
el objetivo principal es hacer realidad la jurisdicción agraria y rural, que es un proyecto priorizado por el gobierno, presentado por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Agricultura y por la bancada del Pacto Histórico, para pagar una deuda que tenemos con el campo, para cumplir uno de los puntos que están contenidos en el número uno del acuerdo de paz y que en últimas es llevar la justicia al campo después de décadas donde lamentablemente el no tratamiento de esos conflictos por la tierra ha derivado en el conflicto armado que todos conocemos.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, por su parte, aseguró:
aquí se recogen buena parte de las experiencias de los procesos de paz que consideramos nos pueden servir mucho para avanzar hacia este concepto de paz total. Y ahí hay una columna vertebral. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que logremos hacer la paz con esos grupos a los que le reconocemos, ese estatus político en esa vía, con una nueva concepción de diálogo y estrategias diferentes de abordaje del tema.
El proyecto que prorroga la Ley 418, cuya vigencia termina este año, buscará diálogos, negociaciones y acuerdos con grupos organizados al margen de la ley. Para Frecuencia Legislativa, informó Jorge Cermeño, voz de las regiones.
Y avanzó en la Comisión Séptima de la Cámara el proyecto de ley que beneficia el acompañamiento de niños y niñas en hogares del bienestar familiar, garantizando y mejorando la contratación de las madres comunitarias. Lili Gómez nos cuenta.
Algunas madres comunitarias del país nos contaron su experiencia. Escuchemos.
El periodo más largo que hemos tenido es de diciembre primero del 2020 hasta el 31 de julio del 2022. Como también hemos tenido periodos de contratación de un mes.
A 3 meses, a 6 meses, entonces sería tiempo que ya nos nos normalizaran todo.
Y esto se ven si nosotros quedamos cruzada de brazos, no tenemos siquiera seguridad social.
Por este motivo, el proyecto de ley que avanzó en primer debate obligaría a los operadores intermediarios del ICBF a garantizar estabilidad laboral de las madres comunitarias. Habla el representante Alexander Quevedo, Partido Conservador, ponente.
Que venían siendo contratadas por 2, 5, 8 meses, buscamos que en el proyecto se garantizara la anualidad de su contratación, pero a su vez la estabilidad de los niños, digamos, en ese proceso de acompañamiento y de cuidado que tienen estas madres comunitarias.
Durante el debate se incluyeron otros beneficios para mejorar la contratación de las madres comunitarias. Al respecto, el representante Juan Carlos Vargas, de la Curul de Paz por el sur de Bolívar.
Que haya contratación preferente para las madres comunitarias que traen una trayectoria laboral en el bienestar familiar. Y la segunda proposición, que el Ministerio de Educación brinde capacitación a estas madres para que se dé una mejor atención a los niños sin que esta capacitación sea un requisito para la contratación laboral.
El proyecto que ahora pasa a segundo debate inicialmente buscaba que se le otorgaran contratos indefinidos a las madres comunitarias, pero por temas legales solo se podría asegurar contratos anuales, informó Lili Gómez para Frecuencia Legislativa, La Voz de las Regiones.
Se radicó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley que eleva el corregimiento de Palenque de San Basilio a municipio especial para conservar sus tradiciones como historia nacional y patrimonio de la humanidad. Claudina Roca nos cuenta.
Este es un proyecto no solo para Palenque, sino para toda Colombia, porque simboliza un reconocimiento a la gesta libertadora del país para salir de la opresión española. Esto afianza el orgullo por nuestra nación, además entrega autonomía al primer pueblo libre de América, expresó la representante del Pacto Histórico por Bolívar, Chacdorina Hernández.
Por lo tanto, hoy Palenque de San Basilio lo estamos presentando como un proyecto de ley que nos permita llevarlo a municipio especial, porque esto, esa historia nuestra, caballero, como dice el Joe Arroyo, no es solo significativa para el pueblo de Palenque y el departamento de Bolívar, sino que es un referente de libertad, de cimarronaje, de autonomía y de libertad para América Latina y para Colombia.
La nueva entidad territorial municipal especial de San Basilio y Palenque se regirá por un régimen político, administrativo y fiscal especial, que se establecerá a partir de su condición de patrimonio histórico y cultural intangible de la humanidad, declarado por la UNESCO y de bien de interés cultural nacional por el Ministerio de Cultura. Informó para Frecuencia Legislativa, Claudine Roca, La Voz de las Regiones.
En medio de varios actos culturales, la bancada del Pacto Histórico radicó el proyecto de ley que busca modificar el nombre del Ministerio de Cultura, así como la denominación del Día de la Raza. Catalina Cadena con los detalles.
A ritmo de comparsas, teatro y tambores, fue radicado un proyecto para que la cartera de cultura sea nombrada como el Ministerio de la Cultura, las Artes y los Saberes, y también modificar el concepto de economía naranja del gobierno anterior por el de economías culturales y creativas. El presidente de la Cámara, David Racero, manifiesta la importancia de esta iniciativa.
Así que como presidente de la Cámara, un orgullo también recibir estos dos proyectos que tienen una connotación profunda, simbólica, pero política detrás, que habla muy bien de nuestra agenda de cambio, de nuestra agenda de transformación y de que en verdad nos estamos tomando en serio reescribir una nueva historia para las mayorías, para la diversidad, para lo multicolor.
Por su parte, la ministra de Cultura, Patricia Ariza, celebró la radicación de este proyecto y que sea el inicio para que el país sea una potencia cultural y artística.
El proyecto de ley que incluye dos partes. La primera, cambiar el nombre del Día de la Raza por el Día de la Diversidad Cultural. El otro es cambiar el nombre del Ministerio de Cultura por Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
La jornada de erradicación terminó con una explosión cultural de danza y canto de varios géneros musicales, lo que es un primer paso para establecer una nueva agenda cultural en torno a la diversidad. Informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena.
Este es el bloque informativo con la actividad legislativa de la Cámara. Vamos con nuestro invitado especial de hoy.
No te traigo como un recuerdo mi más hermosa canción. Esta ciudad linda y bella, todos tus hijos te cantarán con amor. Si te preguntan, hermano, di con orgullo que esta es su mejor región.
El tema musical que escuchamos lleva por título Villavicencio de Orlando Rosso, un tema musical que habla de esta hermosa tierra capital del Meta, del llano de nuestro país. Y la tenemos porque nuestro invitado especial viene de este departamento. Aunque no es nacido en Villavicencio, es del municipio del Calvario Meta. Se trata del representante a la Cámara, Gabriel Ernesto Parrado Durán, del Pacto Histórico del departamento del Meta. Es profesor, es ingeniero industrial, campesino, mucho honor, y pues ha hecho una carrera importante y por eso está aquí en la Cámara de Representantes. Bienvenido, representante, a Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara.
A usted, John, muchas gracias por la invitación al programa Frecuencia Legislativa. Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes una experiencia muy importante, un testimonio de vida, para que quienes nos escuchan entiendan que los sueños no es que son sueños, los sueños hay que creer en ellos y hay que convertirlos en la realidad.
Bueno, me faltó algo de la hoja de vida para que nos complete, porque como que su experiencia es, no cabe en la hoja de vida.
Bueno, sí, yo soy profesor, estudié también matemáticas y física, ingeniero industrial, hice una especialización en evaluación de proyectos de la Universidad de los Andes, también estudié periodismo, soy asesor, consultor y capacitador empresarial, soy coaching de desarrollo humano y también coaching de desarrollo social y desarrollo de la economía solidaria, soy ciclomontañista y soy un soñador conferencista que me he recorrido este país y gran parte de otros países de nuestro querido planeta Tierra.
Yo creo que muchos de los que nos están escuchando nos están envidiando o lo están envidiando a usted porque es un semejante recorrido. Representante, ¿cómo una persona campesina que nace en el Calvario Meta logra tener todo esto que usted ha hecho, estos estudios y esa capacitación?
Aquí le envío un mensaje muy importante a los padres de familia, a los profesores, a los abuelos, a las tías, es decir, a los mayores. En las tribus llamamos los mayores. Los mayores somos testimonio de vida y a través de la neurolingüística, es decir, a través del diálogo, a través de la relatoría, a través de la conversación, logramos colocar en la mente de los niños, hasta antes de nacer aún y después de nacidos, logramos colocar en su mente las visiones que nosotros llamamos sueños. Y también logramos fortalecer su autoestima. Y también logramos hacer que la gente crea en sí mismo y los invitamos a la dinámica. Lo mejor que me haya podido pasar a mí en la vida es haber sido campesino en una región muy distante de Villavicencio, donde no llega carro, donde no llega avión, donde no hay herramientas. Entonces uno tiene que ser muy creativo para poder subsistir en ese territorio y ser feliz en ese territorio. Fuimos felices en ese territorio y logramos encontrar soluciones a todas las cosas. Es fácil hacer canastos de hojas, es fácil hacer, por ejemplo, tanques o canoas que llamamos allá, hacemos herramientas rudimentarias, sabemos ordeñar una vaca, sabemos domar un potro, sabemos enfrentarnos a esos caminos tan agrestes que hay, recorremos largas distancias y el sufrimiento no aparece porque poco a poco vamos formando el aguante, la disciplina, la responsabilidad y con base en esos valores, disciplina, responsabilidad, creer en uno mismo y entender que uno tiene sueños, que hay que creer en ellos, pero que hay que actuar para conseguirlos y que uno se vuelve autosuficiente. No hay que depender de tanto de los demás y eso hace que no podamos llegar hasta donde hemos llegado en el día de hoy.
Pero los padres son importantes para también el desarrollo de los hijos, ¿o no? ¿Cómo fue en su caso?
Uy, fundamentales. Claro que de pronto lloro con lo que va a contar. Yo perdí a mi mamá cuando tenía 10 años y medio. Pero en los 10 años y medio, siendo profesora, fue mi profesora, me logró colocar en la mente muchos sueños. Y yo prometí que retomaría las banderas que ella tenía. Era líder comunitaria, líder de la economía solidaria. Le gustaba trabajar muy lejos de los cascos urbanos. Era una mujer que cuando llegó a la vereda de San Rafael, tan solo tenía 16 años, ya tenía 3 hijos, estoy hablando de hace más de 75 años. Si es lejos hoy, imagínese usted en ese tiempo cómo sería lejos. Pero jamás miró 4 cosas que no hay que mirar, que me las enseñó desde muy joven. No hay excusas. Cuanto sueño tengamos, hay que realizarlo porque no hay excusas. No hay justificaciones, que es que está muy lejos, que es que soy pobre, que es que no hay con qué. Tampoco debe haber temores y tampoco debe haber falsas creencias. Tenemos que creer que lo mejor que ha hecho Dios es cada uno de nosotros.
Miren, un testimonio de vida aquí con el representante Gabriel Ernesto Parrado. Representante, ¿cómo llega a la política? Antes de estar acá en la Cámara, ¿tuvo algún otro cargo público?
Como yo fui profesor en las aulas, trabajaba, siendo profesor de matemáticas y física, trabajaba liderazgos y procesos de abstracción mental para que los alumnos lograran transportarse a través de las matemáticas 5, 10, 15, 20 y hasta 30 años después. Entonces, inicié con unas escuelas de liderazgo en el departamento del Meta, liderazgos ambientales, sociales, culturales, deportivos, de la economía solidaria, emprendimientos, y eso me permitió ir sembrando entre muchos jóvenes esa virtud de querer aspirar a ser cada vez mejor. Alguna vez alguien me dijo que intentara el ejercicio, y lo intenté y perdí, pero cuando uno se vuelve a levantar jamás pierde, entonces vuelve y arranca. Toda larga caminata siempre se inicia con un paso, y si nos caemos hay que volvernos a parar. También lo ve uno en las Sagradas Escrituras. Total que cuando dado el momento tal vez de la madurez política, logramos ser diputados del departamento del Meta. Aspiré a ser dos veces alcalde de Villavicencio y no lo logré, pero hoy en día puedo decir que tengo alcalde en Villavicencio de mi propio movimiento, de nuestro movimiento. Y por las cosas de la vida, yo no era el candidato a la Cámara. Tuvimos un candidato 9 meses trabajando entre las comunidades y el porcentaje de favorabilidad no nos daba para ganar. Entonces la gente del equipo, porque nosotros somos un equipo, dijo: traigan al profe, traigan al veterano. Y en menos de 3 meses recogimos casi 85 mil votos, que es una votación histórica. Pero no fue porque se lograra de un momento a otro. Fue el acumulado del trabajo de más de 45 años en lo pedagógico, en la enseñanza, en la educación, en lo ambiental, en lo cultural, en lo social, en lo deportivo, en donde soy reconocido en los 29 municipios del departamento del Meta.
Bueno, ¿y su familia quién la compone?
Yo soy casado hace ya se me olvidó la fecha, pero creo que hace más de 37 años, sí, porque mi hijo mayor tiene 35 años, vive en París, también le enseñé a luchar por sus sueños, quiere exponer en una galería de París, de Francia. Tengo una hija que es comunicadora social, que es community manager y también tiene su propio blog. También le enseñé a trabajar independientemente. Y tengo una hija que es médica, que en este momento está haciendo una especialización en pediatría. Mi esposa es profesora ya pensionada, quien me ha ayudado a construir este proyecto de vida, porque también la pareja y los hijos son importantes cuando se habla de los proyectos familiares colectivos.
Qué bueno, seguimos con el representante Gabriel Ernesto Parrado. Nos queda prácticamente un minutico, pero estamos de fiesta en el Llano. ¿Qué festividades son las que podemos invitar? Seguir invitando, porque desde el jueves empezó esto.
Bueno, es una ley del llanero, hable la mano al que llega. El que está dentro se atiende y el que está afuera se apea. Con gran algarabía se le hable la taranquera como si fuera un hermano que de otras tierras viniera. Bienvenido a los Llanos Orientales, porque este fin de semana estamos de fiesta. Hay encuentro mundial del coleo en Villavicencio. Arranca desde el jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Igual, tenemos Festival del Retorno en Acacías, 13, 14, 15 y 16, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Y también tenemos Festival Triestremo 2022 en Cubarral, donde hay competencia de parapente, rafting y también ciclomontañismo. Vengan a los Llanos Orientales, que es una tierra que los va a atender muy bien y donde ustedes van a ser felices.
Con este anfitrión, ¿quién no va a las fiestas? Así que invitados todos los que nos escuchan acá a través de la Radio Nacional de Colombia, porque están de fiesta en el Llano. Representante, antes de cerrar, su bandera aquí en el Congreso, ¿cómo le ha ido en este tiempo ya de inicio en la Cámara de Representantes?
Se me olvidó decir que también soy periodista y que me he ganado hartos premios como periodista. Mi bandera consiste en construir un país más justo, más equitativo, más incluyente, más diverso, donde todos y todas las colombianas y colombianos tengan igualdad de oportunidades. Somos un país inmensamente rico en oro, en petróleo, en carbón, en coltal, en níquel, en ferroníquel, en biodiversidad, en fauna, en flora. Somos uno de los países más ricos en agua. Tenemos dos mares, tenemos la mejor posición geoestacionaria del mundo. Así que lo que necesitamos es que los seres humanos cada día practiquemos principios y valores que nos lleven a trabajar colectivamente para ese beneficio común.
Bueno, ahí está. Un colega también nos cuenta que ha trabajado en periodismo, ha tenido programa de radio. Bueno, muchas historias por contar que se nos quedan en el tintero, pero representante, va pensando una canción para despedirnos. Pero aquí está el representante Gabriel Ernesto Parrado en Frecuencia Legislativa. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos dejaste escuchando el día de hoy?
En silencio he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena, no poderla controlar.
Gracias, representante, por estar aquí con nosotros. El representante Gabriel Ernesto Parrado, Pacto Histórico Departamento del Meta, con nosotros y nos deja escuchando Egoísmo. Gracias, representante.
En silencio
He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. ¡Qué pesar! Sin un quedado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. En silencio.
Con la música que nos dejó el representante Parrado, llegamos al final de Frecuencia Legislativa con esta música llanera, recordando las fiestas que hay en todo el departamento del Meta, en el Llano en general, en todos los municipios que están hoy de fiesta en este puente festivo en conmemoración al Día de la Raza, denominado de ahora en adelante, ya sabemos, Día de la Diversidad Étnica y Cultural. En Girardot, por ejemplo, el Reinado Nacional del Turismo en este puente. Invitación para que todo el mundo disfrute en paz y en un ambiente muy familiar. Un par de datos para recordar, como de costumbre. Hoy, por ejemplo, saludamos a la mujer rural porque las Naciones Unidas decretó un día como hoy exaltar a la mujer campesina por su contribución a la erradicación de la pobreza y a la mejora en la seguridad alimentaria. El saludo para todas las mujeres del campo. Día Mundial hoy del lavado de manos también, decretado por la Organización Mundial de la Salud para crear este hábito. Recordemos que es parte fundamental para evitar la propagación del coronavirus. Y antes de despedirnos, vamos con el análisis político a cargo de nuestro compañero Jaime Rodríguez. Hoy hablando del proyecto de ley que avanzó en el Congreso sobre la paz total, proyecto del gobierno del presidente Gustavo Petro. Adelante, Jaime.
Aprobada en primer debate la llamada Ley de Paz Total. Este lunes, en sesión conjunta, las comisiones primera de Cámara y Senado han aprobado por unanimidad la ley que sienta las bases legales para avanzar en lo que se conoce popularmente como la paz total. Ahora, si todo funciona según lo planeado, en 15 días más se podría iniciar en sesiones plenarias la discusión y aprobación del texto definitivo y pasaría a ser ley de la República, el más importante de los compromisos adquiridos con el pueblo de Colombia por la actual Cámara de Representantes, el Congreso y el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. La ley permitirá adelantar negociaciones y pactar la paz con grupos insurgentes alzados en armas, particularmente con el ELN, y adelantar diálogos con destino al sometimiento a la ley de estructuras criminales como el Clan del Golfo. Como novedad, en la ley se otorga una potente fuerza a territorios víctimas del conflicto armado. Allí se crearán las regiones de paz, que coinciden con los municipios PEDETS acordados como fruto del Acuerdo de Paz de La Habana. En Colombia existen 170 municipios PEDETS y en departamentos como Nariño se sitúan 16 de ellos. En la emisión de mañana complementaremos nuestro análisis sobre los avances de la paz total. Para Frecuencia Legislativa, la voz de las regiones, se reportó Jaime Rodríguez.
Gracias, Jaime. Estuvimos hoy en la parte técnica, Sergio Murcia, quien les habla, John Contreras, y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa. Mañana a esta misma hora estaremos con otro resumen.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.